Esta mañana empezamos a estudiar cómo luce el amor y fuimos a 1 Corintios capítulo 13. Quiero pedirle que vayan allí conmigo para que leamos nuevamente esta porción de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 13. Pablo dice desde el versículo 31 del capítulo 12, «Mas yo os muestro un camino aún más excelente». Y nos dice de los versículos 1 al 3, que nosotros podemos hacer todas las cosas, todas las obras, todas las maravillas del mundo, pero si no tenemos amor, nada somos. Y empieza a describir cómo luce ese amor, cómo luce el amor conforme al diseño de Dios y no conforme al diseño de nosotros. Y nos dice a partir del versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Dios nos capacita en el poder de su Espíritu para que nosotros podamos amar de esta manera. Esta mañana lo primero que vimos fue que el amor es sufrido. El amor es paciente. El amor es como una carga explosiva, si lo podemos comparar, que tiene una mecha muy larga y no explota. Es la gracia, el amor paciente, es la gracia que Dios nos da de sufrir, de soportar, de tolerar una y otra vez los abusos de los demás, sin amargarnos y sin resentirnos, porque usted puede soportar los abusos de los demás y estar hirviendo por dentro. El amor paciente nos permite no estar resentidos, no tener deseo de venganza de esa persona. Es como, no solo como una carga de dinamita que tiene una mecha larga, sino es como un fusible por el cual pasan muchos amperes y ese fusible no se quema. Y también él decía, veíamos esta mañana que el amor es benigno, el amor es útil, el amor es servicial. La benignidad también es un fruto del Espíritu Santo. O sea que la persona no solamente es paciente, sino que también hace bien a aquellos que le están haciendo mal. Imagínense ustedes que un esposo quiere que su esposa llegue temprano al culto de adoración, o que llegue temprano a la escuela dominical, y no hay manera de que ella llegue temprano. Es más, muchas veces ella lo que hace es que expresamente se dilata para llegar más tarde. ¿Qué debe hacer su esposo? Oh, sencillo, dirá alguien. Yo cojo y la dejo, si no está lista la hora, y me voy. O me llevo a mi muchacho y ya, todo resuelto. Pero aquí tenemos que recordar algo. Aquí hay una guerra de dos reinos, donde cada uno quiere hacer su voluntad, aunque lo que usted quiere hacer es algo sumamente piadoso. ¿Qué es lo que usted debe hacer siendo paciente y siendo benigno? Bueno, lo primero que usted tiene que hablar con su esposa, decirle, mi amor, nosotros debemos llegar temprano a la iglesia, a la escuela dominical, mira la serie que están dando, mira lo que están enseñando, eso es bueno para nuestras almas, es bueno para nuestros matrimonios, es bueno para la educación de nuestros hijos. Y yo quiero que hagamos el esfuerzo de llegar temprano allí. Usted le está dando una motivación evangélica conforme a las Escrituras, porque es un tiempo de ir a alabar y adorar a Dios. Pero usted también debe recordar, como habíamos visto, que Dios nos creó de una manera diferente. Y quizás su esposa, usted hace una buena construcción, no es tan madrugadora como usted, o es más frágil y se cansa más con el trabajo de la semana en la casa, las cosas que tiene que hacer. Entonces, usted debe hacer su parte también. ¿Cómo que? Bueno, mira, mi amor, si vamos a llevar a los niños en la tarde del sábado a alguna actividad, vamos a acostarnos temprano, vamos a comer una pizza, vamos a llevarle un cumpleaños, vamos a estar temprano en la casa, vamos a tratar del sábado acostarnos temprano, de manera que nos podamos despertar temprano. Si tú tienes problemas, que tienes que lavarte el pelo y secártelo, mira, yo lo que voy a hacer es que en la tarde, para que tú estés más hermosa de lo que tú eres, yo te voy a dar un dinero para que tú vayas al salón, te arregle el pelo. Y tú sabes lo que yo voy a hacer, yo me voy a quedar con los muchachos en la tarde antes de que los saquemos, de manera que tú no tengas esa presión. Y tú sabes lo que voy a hacer el sábado en la noche, mi vida, yo voy a sacar la ropa de los niños con tiempo. Y te voy a ayudar a ti a sacar la ropa tuya y los zapatos. Y me voy a poner frente a ti para decirte con cuál de los vestidos te ves más hermosa. Y vamos a tratar de, por la mañana, yo le voy a preparar el desayuno a los niños. Y si tenemos que llegar a las 9:30 a la iglesia, yo te voy a despertar a las 7:45, es más, a las 8. Es más, te voy a despertar a las 8:30 porque yo te voy a tener los niños listos para ir a la iglesia. ¿Ustedes ven la diferencia? Oye, yo estoy trabajando viendo las diferencias que hay entre nosotros, que ella no es tan madrugadora como yo. Yo estoy viendo a Dios como creador, estoy viendo que Dios la hizo diferente, pero al mismo tiempo estoy siendo benigno. Yo quiero ministrarle a ella, yo quiero que Cristo sea formado en ella, yo quiero que ella sea una verdadera adoradora, yo quiero que el reino de Dios crezca, si podemos decirlo así, en su corazón. Pero si yo, en buen dominicano, cojo y me tranco en banda y digo, aquí no vamos para ningún lado, yo me voy adelante, tú te quedas, ahí viene el problema. Entonces yo empiezo a trabajar con ella en amor. Lo mismo pasa con alguna hermana que su esposo no es creyente. Y ese esposo le habla mal, la rechaza, no está atento a ella. Ella tiene, si es una verdadera adoradora y quiere que la gloria de Dios sea manifiesta en su matrimonio, ella debe verse primero cómo Dios la salvó de su pecado y cómo Dios tuvo misericordia de ella y cómo Dios le dio luz cuando ella estaba caminando en tiniebla. Y que su esposo está en esa condición. Entonces, si ella lo que quiere es adorar a Dios, que Dios sea glorificado, ella debe querer sobre todas las cosas que el marido la ame, que la trate bien, eso sería lo ideal, pero lo que ella debe querer sobre todas las cosas es que ese esposo conozca a Jesucristo como su Salvador y entregue su vida al Señor. Entonces, ella debe, en vez de coger las armas de guerra y ser poco paciente cuando su esposo le haga algo que ella no le agrada, ¿qué debe hacer? Someterse a su esposo y ganárselo sin palabras con su conducta casta y respetuosa. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ustedes ven cómo, primero hay una lucha entre los dos reinos, el reino de hacer mi voluntad y el reino de Dios, y cómo yo debo someterme para hacer la voluntad de Dios en mi vida, y eso es lo que yo debo buscar. Continuamente nosotros tenemos esa lucha en nuestros corazones. Nosotros debemos, por eso, agarrarnos del Señor. Agarrarnos de su palabra, meditar en esa palabra, meditar en esos textos que nosotros sabemos que le hacen bien a nuestra alma o que nos hacen bien en los casos particulares en los cuales nosotros tenemos que crecer, memorizarla, meditar esa palabra y repetirla continuamente. Por eso dice la Biblia, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. De manera que el Espíritu vaya aplicando la palabra en nuestros corazones y nosotros seamos transformados día a día. Porque esa es la lucha que nosotros tenemos. Pero ¿qué dice el texto que vamos a ver? El amor no tiene envidia. El amor y la envidia no pueden estar juntos. Porque el que ama no tiene envidia, y el que tiene envidia no ama. O sea que son ambos mutuamente excluyentes. La palabra envidia que se usa aquí proviene de la palabra celo en el original. Y la envidia en sí, o el celo, es tener un fuerte deseo. Y yo puedo tener un fuerte deseo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Nosotros tenemos un celo, un sentimiento fuerte para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo, era porque el celo por la casa de Dios, que ellos habían hecho una cueva de comercio, de ladrones, de mercaderes, a él lo consumía y él lo sacó del templo. Pablo tenía un celo por la iglesia y le dice a los hermanos, a los corintios, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, para Cristo. Pero también ese celo tiene una connotación negativa, la envidia. El amor no tiene envidia. Cuando usted tiene una molestia por el bien ajeno, porque alguien tiene algo que nosotros deseamos, alguien tiene bienes materiales o cualidades que nosotros queremos. Y en la Escritura, esto lo vemos muy frecuentemente, el caso de Isaac. Los filisteos le tuvieron envidia a Isaac y cegaron los pozos que había abierto los criados de Abraham. ¿Por qué le tuvieron envidia? Oh, porque él tenía algo que ellos valoraban. Tenía pozos de agua, lo cual era muy valioso, y eso era algo que lo ayudaba a prosperar, y ellos deseaban intensamente tener esos pozos de agua. Raquel tuvo envidia de su hermana Lea. ¿Por qué? Oh, porque Lea tenía hijos y Raquel no tenía hijos. Los hermanos de José tuvieron envidia de José. Saúl tuvo celos de David. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, y fíjense bien en esto. ¿Saúl tuvo celos de David porque David tocaba bien el arpa? No. ¿Porque era un gran poeta y escribía muy bonito? No. ¿Por qué? Porque tenía algo que él quería y era el poder militar. Fíjense que la envidia en ese caso es en algo focalizado. En el caso del hermano mayor, del hijo pródigo, el hijo pródigo regresa arrepentido y él se molesta. ¿Por qué? Porque él entendía que su padre estaba tratando a su hermano de una manera diferente a como lo trataba él. Entonces, la envidia no solo desea lo que la otra persona tiene, sino que también dice lo siguiente: a mí, yo no solo quiero eso, a mí me gustaría que él no tuviera lo que tiene. No es solamente egoísmo, es que desea el mal de la otra persona. Y esa es la envidia en su nivel más profundo. ¿Ustedes recuerdan el caso de las dos mujeres que eran rameras y ambas habían dado a luz y una se había acostado sobre su hijo y lo había asfixiado y fueron donde el rey Salomón para que él juzgara ese caso, porque la que había asfixiado al hijo decía que el otro niño, el niño de la otra mujer, ese era su hijo? Salomón dice, tráigame una espada y vamos a cortar al niño por la mitad. Y vamos a darle una mitad a una y una mitad a la otra. ¿Y qué dijo la mujer que no era la madre del niño, cuyo hijo ella involuntariamente había asfixiado? No, ni a mí ni a ti, pártanlo. Vamos a partirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella no tenía ese amor por ese niño. Ella lo que no quería era, como ya había perdido el de ella, ella quería que la otra también perdiera el niño. Yo quiero tener lo que esa persona tiene. Y para mí fue algo interesante ver que la envidia aparece en diferentes listados de pecados en las Escrituras. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, cuando habla del corazón, ahí nos habla de la envidia, lo que sale del corazón. En Romanos 1:29 al 31, las características de los hombres en estos tiempos. En Gálatas, hablándonos de las obras de la carne, menciona la envidia. ¿Y por qué? Porque la envidia es un pecado destructivo. Dice en Proverbios capítulo 27, versículo 3, pesada es la piedra y la arena pesa, Pero más pesada que ambas es la ira del necio. Si usted pone a alguien a nadar con un saco lleno de piedras, se va a hundir. Y aquí está diciendo que la ira del necio es más pesada que la piedra y la arena. Pero continúa diciendo, cruel es la ira e impetuoso el furor. Eso es algo malísimo. Pero, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Una persona se puede airar en un momento dado. Y se aira, y eso es algo notorio. Usted lo vio que se airó, y es verdad que hay personas que se airan y se quedan en silencio. Pero la envidia es algo terrible. Miren el caso de Saúl con David, que quiso matarlo por esa razón y le tiró una lanza para matarlo. La ira es una inundación que viene de repente y se puede mantener ahí en nuestro corazón. Pero el fuego es un incendio que va a consumir. La envidia es como un fuego que va consumiendo todo lo que encuentra delante. Arde sin control y destruye a todo lo que tiene por delante. A la envidia, la persona envidiosa se frustra cuando ve los talentos, ve la felicidad, ve el éxito de los demás. Y eso lo pone a hervir por dentro. Y dice la Escritura que la envidia es carcoma de los huesos. Se come a la persona por dentro. La persona que tiene celos amargos, la persona que tiene rivalidad. Y usted dirá, bueno, mi hermano, pero ¿cómo va a ser que yo voy a tener envidia de mi esposo o de mi esposa en el matrimonio? Es raro eso, ¿eh? Eso no se da. Leí el caso de un compositor, apellido Mahler, que él se casó con su esposa, Gustav Mahler, un compositor famoso. Y se cuenta, porque su esposa, Alma, era una mujer también, una gran compositora. Y cuando se iban a casar, él le dijo a ella, de hoy en adelante, la única música que se va a oír en mi casa o en nuestra casa es la mía. Ese hombre estaba envidioso de la capacidad musical de su esposa. Fíjense que él no dijo, desde hoy en mi casa se va a comer la comida que yo preparo. Y la ropa se va a arreglar como yo digo que se arregle y se va a planchar como yo digo que se va a planchar. O la limpieza de la casa se va a hacer de tal o cual manera. No. Él le dijo, la música que se va a oír en la casa es la mía, porque ese era el área donde él tenía competencia de parte de su esposa. Y ella seguro no quería tener esa competencia. Nosotros tenemos envidia cuando vemos a una persona que tiene muchos bienes materiales o que es muy popular o que es muy inteligente o muy talentosa o bien parecida. Eso nos da envidia. Nosotros no nos gozamos con la otra persona. Y lo que debemos hacer si nosotros valoramos el reino de Dios y vemos a Dios obrando en la vida de esa persona, y vemos al Dios que creó esa persona y que le dio esos talentos, ¿qué debemos hacer nosotros? Gozarnos con lo que esa persona tiene. ¿O no dice la Escritura, gozaos con lo que se gozan y llorad con lo que se llora, con lo que lloran? La envidia es lo opuesto a yo gozarme con lo que se gozan. Yo debo querer saber lo que pasa en la vida de la otra persona. Yo debo alegrarme con los éxitos, dolerme con los fracasos de las otras personas. Nosotros somos miembros de un cuerpo y debemos preocuparnos los unos por los otros. Si un miembro se goza, nosotros nos gozamos. Si un miembro se duele, nosotros nos dolemos. Pero el amor siempre se alegra por el éxito de los demás, aun si el éxito no le favorece a él. Y en Corinto parece que los hermanos que no tenían esos dones tan visibles no estaban contentos con aquellos que sí tenían esos dones. Y la Escritura nos llama a nosotros amar sin envidia. El amor no tiene envidia. Miren, El caso de Jonatán, él era el heredero en el trono, hijo de Saúl. Pero quien estuvo celoso de David fue Saúl. Jonatán no estuvo celoso de él. Él se alegró con las victorias que David tuvo. Él estaba contento. ¿Por qué? Porque él no tenía envidia de David. Timoteo, dice la Escritura, que se preocupaba genuinamente por los hermanos de Filipo. Si tu esposa, si tu esposo está caminando bien espiritualmente, gózate por saber que ella o él, como un hijo de Dios, está andando en la verdad y que se está despertando temprano a hacer su devocional y que está luchando por instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque eso es lo que pasa con nosotros, que nos da envidia, nos sentimos mal muchas veces. Y Pablo nos dice aquí, el Señor nos dice, el amor no tiene envidia. ¿Qué tanto tú te regocijas con los logros de los demás, de tu esposa, de tu esposo, de tus compañeros en el trabajo, de tus compañeros de profesión? Vamos a suponer que tú eres pintor o escultor o músico y le dan un premio a otra persona y no te lo dan a ti. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves a tu esposa creciendo en la fe o creciendo en su trato con tus hijos? Si ahora mismo, a la luz de las pocas cosas que hemos visto, hiciéramos una prueba, ¿cuánto tú sacaras en esa prueba? ¿100? No. ¿80? No. ¿60? ¿40? ¿20? ¿0? Te quemaste. Tenemos que gozarnos con los demás. Quizá tu esposa es más organizada que tú en las finanzas y quizás ella estudió en la universidad y sabe más matemática que tú y más biología y otras cosas más y es más diestra para enseñar a los niños en la tarea del colegio. Quizás sus dones y talentos son más visibles que los tuyos. Conozco el caso de un pastor amigo que su esposa estudió en un seminario y él también. Pero ella domina muy bien los idiomas originales, el griego específicamente. Y cuando él está estudiando la Biblia en griego, que está haciendo un exégesis y viendo lo que significa, él le pide ayuda a su esposa. Eso no debe darme a mí que el mundo se va a caer o me va a traer una crisis. ¿Por qué? Porque si yo amo y amo sin envidia, yo celebro la gracia de Dios en la vida de la otra persona. Celebro, qué bueno. Qué bueno que el Señor te ha dado tanto talento, tantas bendiciones. Cuidado si tú eres de aquellos o de aquellas que no quiere que tu pareja se desarrolle o que ponga sus dones y talentos en operación. Tú tienes envidia de esas cosas. La persona envidiosa nunca, 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 óyeme bien, nunca estará satisfecha. Nunca se sacia. Siempre quiere más, más, más. Más dinero, más posición, más honra, más éxito, más reconocimiento, más prestigio, más cosas materiales, más respeto de las personas que están a mi alrededor, nunca se sacia. Dice la Escritura, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, tres cosas que hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice basta. Eres tú como esos CD que se rayan diciendo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, más, 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 yo necesito, yo necesito, yo necesito, más, 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 yo deseo, yo deseo, yo deseo. Si tú eres así, es porque tú no estás satisfecho o contento o contenta con Dios. Y el remedio para eso es lo que Pablo nos dice en Filipenses 4, 11 y 12. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él estaba preso y los hermanos le mandan una ofrenda. ¡Qué bueno! Doy gloria a Dios porque puso eso en su corazón. Pero yo he aprendido algo que yo no conocía. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si las cosas salen bien, gloria a Dios. Si las cosas salen mal, gloria a Dios, porque fue el mismo Dios que me la mandó. Y eso es lo que él veía, ese era su secreto. En cualquier situación, él se gozaba y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no necesito ni más dinero del que tengo, ni más prestigio, ni más honra, ni más reconocimiento, porque Jesucristo es mi fortaleza. Y él me da el contentamiento, él me da la suficiencia. Yo no dependo de las circunstancias. Yo no dependo de tal o cual cosa para ser feliz, no. La gracia de Dios, óigame bien, la gracia de Dios manifestada en Jesucristo me sostiene y me salva, me sostiene y me lleva a avanzar formando a Jesucristo en mí cada día, no importa cualquiera que sea mi situación. Y por eso nosotros, para vencer la envidia y amar de una manera bíblica, debemos presentarnos delante del altar de Dios y decir, Señor, tu gracia es suficiente. Gracias por la manera como tú me hiciste. Gracias por la manera como tú hiciste a mi cónyuge. Tu gracia es suficiente en mi vida para yo glorificar tu nombre en medio de las personas que están a mi alrededor y para no tener envidia, para no pisotear al otro, para no estar envenenado, para no tener carcoma en mis huesos. Hermanos, pero muchas veces estas cosas se nos hacen difícil porque por una razón u otra tenemos esa envidia en nuestros corazones y queremos tener lo que el otro tiene. O queremos que el otro no tenga lo que tiene, aún en el caso de la persona con la cual fuimos llamados a ser una sola carne, aún en el caso de nuestras esposas, de nuestros esposos. Pero ¿qué dice la Escritura? El amor no es jactancioso. Dice en cuarto lugar, el amor no es jactancioso. El amor no es presumido. El amor no alaba excesivamente algo que posee o algo que disfruta. El amor no hace ostentación de las cosas que uno tiene, lo que Dios me ha dado. Y yo me río porque yo no conozco a nadie más bultoso que nosotros los dominicanos. Somos bultosos, nos gusta. Llegué y estuve con fulano y es amigo mío y esto. Eso hace un show. Y vi al presidente, y vi al secretario tal, y el empresario tal es amigo mío. Y fui de viaje y me codié con fulano, con mengano, con sultano. Eso es hacer un show y a nosotros nos encanta eso. Y cogemos el celular y hablamos durísimo para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando, si es alguien importante o no es así. Y le hacemos ese bulto a nuestras esposas o a nuestros esposos. El amor no es jactancioso. El amor no está tocando trompeta delante de ti, no. No hace alarde de sus logros. El amor no se está promoviendo a sí mismo. El amor no dice, mira lo grande que yo soy. El amor no trata de llamar la atención sobre sí para que los demás tengan un alto concepto de mí. No hace nada que conscientemente, óigame bien, provoque a otros a tener celo o envidia. ¿Por qué? Porque la jactancia tiene que ver con la envidia. La envidia es querer lo que otro tiene. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? La jactancia es intentar que los otros sientan envidia de lo que yo tengo. Yo les rompo los ojos a los otros con lo que yo tengo para que ellos entonces me envidien. La envidia trata de rebajar a los demás. Mira, yo no quiero que él tenga lo que él tiene. Yo no quiero que tenga esos talentos. Y fulano se llevó un premio. Ah, pero eso fue que se lo dieron por tal o cual cosa. Él es inteligentísimo como ingeniero, catedrático en la universidad. No, hombre, eso que está pegado con el rector y le dieron ese puesto. Y usted quiere ponerlo chiquito, a él chiquito, pegarlo del piso. Eso es la envidia. La jactancia es, que me eleven a mí. Que me eleven a mí, que todo el mundo me vea. Eso es la jactancia. Y esa jactancia se manifiesta en palabras y en obras. Por ejemplo, en relación a la envidia, yo puedo estar envidioso de que otro tiene algo y a mí me falta dinero, salud.
¿Y qué yo hago?
Yo trato entonces de jactarme hablando acerca de lo que yo soy o de lo que yo tengo. Yo no tengo los dones o la inteligencia de mi esposo, de mi esposa. Entonces trato de llamar la atención sobre mí con mi destreza deportiva. Yo no tengo el salario de mi vecino, porque vamos a suponer mi vecino es ingeniero de la NASA, pero yo me jacto entonces de la familia que tengo, tan numerosa, tan inteligente, los unidos que nosotros somos. El vecino, él es de la NASA, él es un genio, pero mira, no tiene ni esposa, se ha casado 6 veces, no hay quien lo aguante, que sí o qué, pero mírame a mí con mi mujercita aquí de 20 años. ¿Eso qué? ¿Jactancia? El salmista, hablando de sus enemigos, dice, ellos confían en la abundancia de sus riquezas. Esas personas se jactan en su maldad. Como ellos no pueden hacer bien, ellos se jactan de lo malo. Y eso lo vemos hoy en día. Muchos jóvenes jactándose de lo malo que son. Yo soy malo, así que yo hice esto, lo otro, pero tú no has hecho nada, tú no sabes quién soy yo. A mí, yo soy hago esto, aquello, lo otro, jactándose de eso. Y los corintios aquí, ellos querían lucirse con sus dones. Ellos querían llamar la atención de los demás. Ellos no tomaban en cuenta el orden en el culto, la edificación de los hermanos. No, ¿qué querían ellos? Exhibirse a sí mismos. Mis amados, mis amadas, nosotros nos jactamos muchas veces, continuamente, y queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Cristo, que es nuestro modelo, se estaba jactando. Y miren, Jesucristo sí tenía muchas razones para jactarse. Y Él dice, yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a glorificar a mi Padre. Todo lo que yo lo hago para la gloria de Dios. Pero nosotros no somos así. Las personas que no conocen a Dios, yo entiendo que se vivan jactando, porque ese es su ídolo. Destacarse ellos, que su reino, que sea el que todo el mundo vea. Pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros tenemos que hacer ver a Cristo en nosotros, el reino de Dios, la gloria de Dios. Y muchas veces nos dejamos arrastrar por eso. Dios no se jacta de lo que Él tiene y Él es el dueño del universo. Dios no se jacta de lo que ha hecho por nosotros. Pero nosotros sí lo hacemos. Se compra una casita, le hice un anexo, es más, le puse en la calzada 4 metros para que me quepa el carro, porque eso estaba de tierra ya, para que todo el mundo vea que yo arreglé la calzada de mi casa. Una mujer bonita se jacta de la manera como se viste o cómo se arregla. Hay personas que tocan trompeta delante de ellos cuando hacen algo, dan una ofrenda, dan una donación. Entonces resulta que hay un maratón y mandan una donación anónima, pero por otro lado mandan a decir que fueron ellos. Esas personas están buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Y el punto es el siguiente, cuando yo me jacto y eso se manifiesta en mi matrimonio, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que le pasó a Eva cuando Satanás la tentó. Ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Ustedes se van a poner en el lugar de Dios. Van a ser como los edificadores de la Torre de Babel. Vamos, dicen ellos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. Vamos a rivalizar con Dios. Dios está en los cielos y vamos a hacer una torre bien alta. Vamos a hacernos de un nombre para que la posteridad sepa quiénes fuimos nosotros. Un monumento dedicado a ellos mismos. Mis amados, y si nosotros vivimos para la gloria de Dios y el reino de Dios es el que prima en nuestras vidas, y sabemos que fuimos creados con los dones y talentos que tenemos, que Dios nos dio, que Dios es soberano. Entonces yo lo que debo entender, lo primero, es que todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo viene de la mano de Dios. No dice David, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todo. A Job le dice, mira, tú lo has perdido todo, ahora tus hijos murieron. ¿Y qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él reconoció que Dios había ordenado todas las cosas. Y ahí está tú, ahí estoy yo, de ridículos o de ridículas, jactándonos. Mira el ingeniero que yo soy. Y esto es menospreciando a nuestras esposas. No, porque lo tuyo es la cocina, tú no sabes más de ahí. Yo sí sé. Tú no sabes ni siquiera cómo limpiar bien una casa. Yo sí sé cómo hacerlo. El amor no es jactancioso. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Él es quien nos las da, quien no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos gloriarnos en Dios. Y resulta que viene nuestra esposa o viene nuestro esposo y nos puntualiza algo que estamos haciendo mal. Y en vez de decirle, ay, mi amor, gracias, porque tú me quieres ministrar. Y me dices eso porque tú quieres que yo crezca en la fe. Entonces nosotros empezamos a justificarnos. ¿Pero cómo tú me vas a decir eso? Yo sé más que tú. ¿Y cómo tú me dices este versículo? Tú lo estás citando mal, eso está fuera de contexto. Yo soy más espiritual que tú. Yo leo más Biblia que tú. Yo leo más libros que tú. Yo sé más que tú. Y nos ponemos entonces como el fariseo, el cual oraba diciendo que él daba gracia porque él no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y no lo creemos, mis hermanos, mis hermanas, no lo creemos y llevamos eso al matrimonio y nos jactamos de lo que hemos recibido por la bendición de Dios y queremos que en todas las cosas se haga nuestra voluntad. Y cuando oramos queremos que todo el mundo diga, ¡ah, mira qué hombre de oración! Como dice el Señor en Mateo 6, cuando damos limosna queremos jactarnos de la limosna que estamos dando y queremos llamar la atención sobre nosotros. Y el amor verdadero no trabaja para ser visto de los hombres. Y quizás nos eximimos de jactarnos delante de los hombres por una falsa espiritualidad. Pero nuestras esposas y nuestros esposos saben verdaderamente quiénes nosotros somos. ¿Tú sabes por qué vivimos criticando y diciendo las cosas? Porque yo soy el que sé cómo hacer las cosas mejor y nadie sabe cómo hacer las cosas mejor. Y yo me jacto porque yo soy el que sé. A mí fue que Dios me dio todos los dones y todos los talentos y a nadie más. Y vivimos así, el amor no se jacta. El amor no se jacta, es lo que dice aquí, no hace un show, no se envanece. El amor no trata de estar impresionando a los demás con su conocimiento, con su educación, con los amigos influyentes que tiene. Y muchos de nosotros estamos envanecidos y Dios nos está desafiando con su palabra. Y nos está mostrando lo que hay en nuestros corazones. Y nos está destronando del reino en el cual estamos viviendo, que es nuestro propio reino. Porque muchos de nosotros hemos reducido a nuestros cónyuges o a muchas personas para ponerlo a la altura de nosotros. O hemos exagerado muchas cosas en nuestras vidas. O muchos, para dar una imagen y hacer un show, nos hemos vestido con anillos, con relojes, con ropa, con casa, con carro, con muchísimas cosas que no debimos habernos vestido. ¿Por qué? Porque lo hicimos primero haciendo un lío, pero con la motivación de llamar la atención sobre nosotros mismos. Y que hay muchos que tienen una maestría en vivir con un ritmo de gasto por encima de sus ingresos, con la intención de impresionar a los demás. Porque yo quiero jactarme de que yo soy importante, de que yo tengo muchos bienes materiales. ¿Cuántas veces tú no has contado algo que te sucedió y solo cuentas la parte de aquello que te sucedió para impresionar a los demás, pero tú no le dices la historia entera? Tú le dices la parte que a ti te conviene que los demás oigan. ¿Cuántas veces tú no te has acreditado, has dicho, esta idea es mía, yo pienso esto, aquello, lo otro, cuando la idea no es tuya? Ustedes saben que yo lo he dicho en otras ocasiones, los dominicanos somos todólogos, nos lo sabemos todo. Oímos una noticia acerca de la economía, en la televisión, en la noticia. Y si vamos al colmado de la esquina de casa y están los amigos jugando dominó, ya tú empiezas a hablar como si tú fueras un genio de la economía y a jactarte que tú sí sabes cómo resolver el problema del país y que tú sí sabes por qué el paquetazo aquí y allí no va a funcionar. Y tú lo que estás repitiendo como un loro, algo que oíste de alguien que sí se quemó la pestaña para hablar con autoridad. Y ahí estás tú jactándote, menospreciando a tu cónyuge porque no ha leído los libros que tú has leído o los comentarios que tú has leído, los comentarios bíblicos. Por el contrario, si tenemos un amor verdadero, no vamos a nosotros no debemos, porque hay personas, perdón, que se jactan de su pobreza. Mira, yo soy muy pobre, yo estoy muy mal, mira lo mal que me han tratado. Mira lo mucho que yo he sufrido. Mira cómo yo me he sacrificado por ustedes. Es una manera de usted llamar la atención de los demás. Hermanos, vamos a erradicar eso de nuestro matrimonio. Vamos a encumbrar a Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos, no es otra cosa. Es negarnos a nosotros mismos. Es tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Y si nosotros queremos erradicar la jactancia de nuestras vidas, debemos hacer lo que dijo Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos de mí esté el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Yo estoy crucificado con Cristo. Yo quiero pensar como Cristo. Yo quiero hablar como Cristo. Yo quiero vivir como Cristo. Yo quiero andar en amor como Cristo. Yo quiero hablar donde Cristo habló. Yo quiero callar donde Él calló. ¿Por qué? Porque esa va a ser mi gloria. Yo no tengo más cantar. Yo no tengo a nadie más a quien exaltar. Solamente a Jesucristo, que es mi Señor, mi Salvador, quien es el dueño de mi vida. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y a quién tú predicas, Pablo? Sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y si Dios ha hecho esa obra de iluminación para que nosotros lo conozcamos, ¿cómo no vamos a estar predicando a nosotros mismos, mis amados? ¿Cómo no vamos a estar predicando a nosotros mismos? Es Cristo, Cristo, Cristo a quien debemos seguir. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por ahí andan muchas personas que se recomiendan a ellos mismos, que ellos son los todólogos, los que más saben, y aún le dan la espalda a las cosas que Dios dice en su palabra para venir con teorías y cosas rarísimas, creyéndose como que si ellos fueran dioses. Y Pablo dice, nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Hasta en la administración que él hacía, él estaba contento con hacer aquellas cosas que Dios le había mandado. Y eso es lo que nosotros, mis amados, debemos hacer. El verdadero amor no se jacta. Esto no significa que no comparte las bendiciones que Dios nos ha dado, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha ministrado, cómo Dios nos ha sacado del fango, cómo Dios nos ha librado de temores, de angustias, de depresiones, cómo Dios nos ha librado aún del reino de nosotros mismos y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. La forma como Dios ha obrado poderosamente en mi vida, cómo Él ha actuado a mi favor. Eso es lo que nosotros debemos hacer, jactarnos en el Señor, jactarnos en la cruz de Cristo. Eso es lo que a nosotros nos falta, magnificar a Jesús en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en todas las áreas de nuestras vidas. Compárate con el Señor. Dice la Escritura que Él era en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se encarna, viene a nacer donde una familia pobre, una mujer y un hombre humilde, nace en un pesebre. Él pudo haber venido en una carroza. ¡Ahí viene el Señor, mire! No. Su ministerio poderoso hizo milagros, sanó enfermos, echó fuera demonios, aplacó tormentas, el viento, resucitó muertos, y en ningún lugar lo vemos jactándose de todo lo que hizo. No se jactó. Y Él era Dios, Él podía hacerlo. Y nosotros vivimos jactándonos. Mis amados, jactándonos, haciendo un show. Y donde más lo hacemos es en nuestros matrimonios, con nuestros cónyuges. El amor no se jacta. El amor no se jacta. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, repito, de sus conocimientos, habilidades, dones, talentos. Y si tú quieres amar así, si tú eres un cristiano y tú quieres amar así, tú debes confiar en Cristo y solamente en Él para, primero para tu salvación, para tu santificación. Porque Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, Dios nos ve vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Y ya Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuéramos santos y sin mancha. Y de eso es que nosotros debemos gloriarnos, de lo que Dios ya nos ha dado en Jesucristo. Él en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¡Gloria a Dios! Nosotros somos hijos del Dios Altísimo a través de Jesucristo y estamos unidos a Él. Hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. No era porque había nada bueno en nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Cómo se manifiesta el amor en tu vida? A partir de hoy, ¿qué tú vas a hacer? Con una salvación tan grande que Cristo te ha dado, con un llamamiento tan glorioso, vivir para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Qué gano yo con gloriarme en mi conocimiento si Dios me lo dio en el carro, en la casa que tengo, en el prestigio, si todo eso me lo dio Dios y todo eso va a desaparecer un día? Mis amados, si debemos gloriarnos en algo, seamos como Pablo, que dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y oigan lo que dice, yo me voy a gloriar en esa cruz, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, cuando yo me estoy jactando, yo no me estoy crucificando al mundo. Cuando me estoy jactando en las cosas de mi propio reino, me estoy jactando en las cosas de este mundo. Y yo he sido crucificado junto con el Señor. Ya Cristo vive en mí. Y yo, lo que yo vivo ahora aquí, en mi carne, lo vivo obedeciendo a Cristo y exaltando su nombre, mis amados. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Clamemos al Señor, mis amados, clamemos al Señor, que Él clave esas verdades en nuestros corazones. Y que clamemos a Él, que su Espíritu obre nuestras vidas de una manera tal que seamos transformados de gloria en gloria, contemplando la faz de nuestro glorioso Salvador. Y demos a Él la gloria con nuestras vidas hasta el día que estemos en su presencia. Vamos a orar. Padre, a ti queremos dar la gloria y la honra y confesar, Señor, que muchas veces nosotros nos hemos gloriado en los dones y talentos que tú nos has dado, en las cosas materiales, y no nos hemos gloriado en la cruz de Cristo. Y no nos hemos visto crucificados juntamente con Él y hemos querido vivir para nuestro propio reino, para las cosas de este mundo. Señor, perdona nuestros pecados. Dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, y nosotros queremos alcanzar tu misericordia. Señor, ven pues, ministra nuestros corazones, aplica tu palabra. Muéstranos, Señor, aquellas áreas de las que hemos visto con detalle ¿Dónde estamos viviendo para nosotros mismos, para nuestro propio reino, para hacer nuestra voluntad y no para ti? Y transfórmanos, Señor. Cámbianos, Padre. Tú puedes hacerlo. Ya tú lo hiciste. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Señor, haznos crecer en santidad. Haznos crecer en el entendimiento tuyo. Haznos crecer, Padre, en vivir para glorificar tu nombre. Y es en Jesucristo que pedimos tu bendición. Amén.